Estamos de vuelta en esta mañana de viernes y les estamos contando desde el sumario, desde primera hora de la mañana, que hoy el Partido Socialista presenta sus listas, sus candidatos, los representantes que van a estar arropados por todos los compañeros y ha elegido la zona sur de Fuerteventura. Hace mucho tiempo que el Partido Socialista no presentaba sus listas en Morrojable. Sí lo ha hecho en la zona norte, lo ha hecho en el centro, lo ha hecho incluso en el Brasero, en algunas ocasiones, pero no lo había hecho desde hace muchos, muchos años en Morrojable, y ha querido darle protagonismo también a los vecinos que siempre se ven abocados a ser ellos los que crucen ese eje norte y sur. Bueno, en este caso van a ser los del norte los que van a tener que bajar hasta Morrojable, y hoy está con nosotros tres de los candidatos que van a presentar a todos sus compañeros. Dulce María García, bienvenida.
Muchas gracias.
Además es la candidata de tu eje.
Muy buenos días.
Está con nosotros Julio Santana, el candidato de La Oliva. Bienvenido, Julio.
Buenos días, gracias.
Ha dejado un poquito el pico y la pala para venir a acompañarnos esta mañana. Y Alejandro Jorge, que es el candidato de Pájara y que además, claro, hoy con muchísimo orgullo, porque va a hacer que toda la isla baje hacia el sur.
Así es, así es. Buenos días.
Bueno, Alejandro, ¿todo preparado en la zona sur?
Sí, porque el partido, lo que es la campaña a nivel insular, lleva trabajando bastante tiempo. La gente en Morrojable, lo que es la agrupación, los vecinos, las vecinas, están muy animados y animadas porque es un acto, como bien decías, que es la primera vez que se celebra en el municipio de Pájara y concretamente Morrojable. Pero es que incluso creo que es la primera vez que un partido político a nivel insular celebra la presentación de su candidatura en el municipio de Pájara. Y eso para nosotros es un gran orgullo, a la vez que también pues extendemos el agradecimiento a todas las agrupaciones que incluso Corralejo, La Oliva, ¿no? Concretamente, que llegan de muy lejos, que son 130 kilómetros, y fueron los primeros que dijeron: nos parece bien que sea Morrojable.
¿Así? ¿Ah, eso ha sido así?
Sí,
¿rompiendo
sí, sí.
moldes, Julio?
Y no es de cara a la galería, ¿eh? No,
sí, sí, es, porque sí, todo sí, el mundo sí. piensa, bueno, es que los del norte ya verás tú.
Y eso es un orgullo, ¿eh?
No, ¿sí? fue así, los compañeros nos propusieron que sí, porque no lo podíamos hacer en Morrojable, y yo se los dije automáticamente, le dije que sí, que había que robar también a los compañeros de Pájara, que otra vez son ellos los que se desplazan hacia el norte, y el socialista de esto, compartir. Ahora nos toca compartir un poquito de kilómetros de que hay abajo. O sea que...
Oye, qué bien.
Sí, sí, sí.
Sí, y además soy de los que piensa que lo que se ha hecho también es un reconocimiento a la labor que viene haciendo la agrupación socialista de Pájara, a la ejecutiva, que el secretario general es Raimundo da Costa, a todo el partido, a la candidatura, y sobre todo a la militancia del Partido Socialista en Pájara, que es una militancia muy viva, que es una militancia que tiene un compromiso total y absoluto con el partido y con el municipio, y este es un acto también de reconocimiento a ese trabajo. Y nosotros estamos súper contentos de que los candidatos de los municipios, Parlamento y Cabildo, pues hayan decidido también que el mejor sitio y el idóneo para esto es que es Morrojable, y sobre todo también muy importante, ¿no? No solo es Morrojable, sino que vamos a tener también el respaldo del partido a nivel insular y de nada más y nada menos que del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que también mostró su satisfacción y alegría por celebrarlo en Morrojable.
Ángel Víctor Torres, que no se nos olvide, que va a estar presente, procedente desde Gran Canaria, donde hoy mantiene una intensa agenda, seguramente va a entrar por el muelle, vamos a ver si fuera así, y que va a asistir. Dulce, ¿cómo va la campaña?
La campaña va bien, bastante dura, es verdad que no paramos. Yo a veces, cuando llega la noche, que se hace la 1 de la mañana, y digo, madre mía, me he recorrido media isla, porque no solo es... el municipio de Tuinés, sino pues tenemos conocidos en toda la isla, y la campaña es una campaña del Partido Socialista, en este sentido es una campaña regional, no es una campaña solo municipal, y pues no solo estamos trabajando para lo que es Tuinés, sino también pues con nuestros compañeros al Cabildo, nuestros compañeros al Parlamento. Uh-huh. Entonces por la mañana, a las 6 de la mañana ya estamos desayunando en cualquier... garito por allí cerca de casa, y la ruta es desde el municipal a todos lados.
Sobre todo para los candidatos que se presentan, que han sido quizá un poco menos conocidos, ¿no? Como es su caso.
Sí, nosotros
que tiene que hacer doble esfuerzo.
Una lista joven, una lista que políticamente no es que tenga experiencia de estar en primera línea en lo que es la política, pero sí ha estado, estamos todos los que integramos la lista. Estamos siempre vinculados bien a equipos deportivos, clubes deportivos, agrupaciones culturales, sociales, somos personas jóvenes pero implicadas, que yo creo que es una base, un valor que tiene esta candidatura que me acompaña. Estoy súper, lo he dicho siempre, muy orgullosa de todos ellos. Somos una piña, que eso es increíble porque democracia total y absoluta, y por ese lado... Vamos, que vamos, no vamos a ganar. Vamos
que se siente respaldada.
Vamos a arrasar estas elecciones.
¿Ah, sí? ¿Ustedes van a arrasar? Vamos. ¿Estaba hablando del municipio de Twineje o en general?
En general.
Ah, bueno, de la isla.
En general.
Es que desde, esa es la actitud, ¿no?
Desde el primer momento que nos hemos presentado y que nos conocemos, ha sido un apoyo total. O sea, no solo en la agrupación, dentro de lo que es la agrupación de Twineje, sino de las demás agrupaciones. Y de a nivel insular, desde nuestra presentación en la asamblea, la presentación exactamente ahí, en ese primer momento que presentamos la candidatura en nuestra sede en Gran Tarajal, del municipio de Twineje, es que fue un apoyo total.
Estamos viendo imágenes, y a eso se refiere ahora mismo.
Luego, en ese mismo momento nos dimos cuenta de que realmente se nos había quedado corto el lugar, porque nosotros pues invitábamos a los vecinos a nuestra casa, la casa del socialista, la casa del pueblo. Pero luego, pues gracias al apoyo y a la afluencia que hubo, dijimos, madre mía, esto teníamos que haberlo hecho, qué pena que no está el auditorio, porque esto tenía que haber sido en el auditorio o no sé en dónde, pero se nos quedó pequeño. Desde ese momento pues dijimos, para adelante, pa'lante, como decimos aquí. Para adelante porque... tenemos un equipo muy, muy, muy bueno.
Bueno, estuvimos presentes, hemos estado presentes en la presentación de todas y cada una de las listas de todos y cada uno de los partidos. Nos parecía necesario que también visibilizar los apoyos y las personas que de una forma valiente han decidido dar el paso, muchos de ellos incluso lo que se suele llamar para rellenar las listas, ¿no? Pero aún así es un paso valiente, puesto que ya sabemos que, y sobre todo en un territorio donde prácticamente todos nos conocemos, una vez que formas parte de un equipo político, pues puede tener sus consecuencias en otros. O sea, que un valor reconocido a todas esas personas que han dado el paso en Twineje, a toda la lista que se incorpora con Pájara, también con La Oliva. Julio.
Sí, así es. Hay muchísima gente nueva en las listas, gente que no habían pensado nunca entrar en política, y cuando nos hemos llegado a ella y se lo hemos propuesto, pues han querido dar el paso. A muchos de ellos les hemos preguntado incluso, ¿y por qué das el paso ahora y tal? Y es porque se ven identificados con lo que se está haciendo, sobre todo en La Oliva, lo que estamos haciendo nosotros en La Oliva, estar identificado con el trabajo, con la intensidad del trabajo, con estar cercanos al pueblo y tal, que eso es lo que demandaba un poco todo y cada uno de los vecinos del municipio, ¿no? Al no poder ver a los políticos como si estuvieran en otro estatus y inalcanzables, ¿no? Eso es la mayor parte de la respuesta de lo que nos dan los chicos nuevos, y digo chicos porque son gente joven, gente muy preparada, gente con muchísimas ganas de trabajar y con muchísimas ganas de aportar a nuestro municipio. Son gente que ha estado o en colectivos juveniles o en colectivos de asociaciones vecinales y demás. Tienen muchas, muchas ideas que aportar, y estoy súper orgulloso del equipo que tengo, pero sobre todo muy, muy agradecido porque sé que es difícil. Ya eso lo he vivido en mis propias carnes, siempre lo digo porque siempre me acordaré de eso, ¿no? Es difícil entrar en política y hay que lidiar con mucho tipo de personajes que tienes en contra.
Y no solo en política, ¿eh? Personajes hay en todos lados. Bueno, vamos a hablar de Pájara. Porque Pájara nos está dando sorpresas cada X tiempo, y ahora ha habido una vuelta de tuerca. Con todo lo que está sucediendo, con todo el conocimiento que ustedes ya tienen de haber formado parte del gobierno en un momento dado y después no. Con todo eso, ¿cómo se presentan a las elecciones, Alejandro?
Pues con un convencimiento claro, y ahora más que nunca, que se necesita el Partido Socialista en el gobierno de Pájara, y también con un compromiso como candidato a la alcaldía, y además se lo digo a los vecinos y vecinas, de garantizar la estabilidad institucional y la eficacia en el gobierno de Pájara. Ese es mi compromiso. Saben que yo no soy una persona de hacer propuestas ni tampoco promesas vagas. Cuando digo algo, lo digo convencido. Y el compromiso, lo digo aquí, en este momento, a un mes de las elecciones, y lo podrán decir otros candidatos, pero no todos están con la capacidad de poder garantizarlo. Garantizo la estabilidad y garantizo la eficacia en la gestión pública, porque Pájara es uno de los municipios turísticos más importantes de Europa, y no se puede permitir ser el hazmerreír de Canarias, como estamos siendo día tras día, con ceses, con otros con dimisiones, enfrentamientos. La gente que nos está viendo, que nos está escuchando, lo que necesita es que los políticos nos pongamos a trabajar, que rememos y que nos dejemos de trifulcas palaciegas, que nos dediquemos a gestionar los recursos públicos. Y eso se hace, primero, con un gobierno que se garantice desde el minuto uno estable. Y en segundo lugar, pues con un rumbo claro. Este barco se está yendo, como dicen los marineros, pro al marisco y hay que enderezarlo. Nosotros vamos a enderezar ese barco. Y lo voy a hacer pues con un equipo en el que todos vamos a remar. Aquí no hay uno que lleve el timón o que tenga una batuta para darle a nadie en la frente. Aquí lo que tenemos es un alcalde, que si los vecinos y vecinas quieren, voy a ser yo, y un equipo de concejales y concejalas que vamos a remar todos en el mismo sentido para sacar el municipio adelante. Y estoy orgullosísimo de la candidatura, desde el 1 hasta el 24, porque te llama el 17, te llama el 18, te llama el 19, y es como si fueran candidatos número uno, repartiendo nuestra candidatura en todos los pueblos, y en definitiva hay un compromiso total y absoluto para que Pájara deje los cuatro peores años de su historia, que han sido malísimos, para que demos la oportunidad a un tiempo nuevo. Y esto no es un eslogan político, esto, insisto, es un compromiso.
¿Ustedes van a establecer líneas rojas, nunca mejor dicho?
Lo digo alto y claro, queda fuera de toda ecuación política aquel partido político que genera inestabilidad, enfrentamientos e ineficacia en la administración pública. Eso lo digo claro.
¿Y se está refiriendo usted a...?
Lo digo claro. O sea, en estos momentos hay una persona que está al frente del Ayuntamiento de Pájara que queda fuera de las ecuaciones para poder garantizar un gobierno estable porque no ha tenido ni un solo respeto hacia el Partido Socialista. No lo ha tenido. No lo ha tenido. Ni hacia el Partido Socialista, ni hacia los vecinos y vecinas. Y esto no es un enfrentamiento, porque tendremos oportunidad en los debates de poder de partir y de poder
9
replicar.
9 de mayo, a partir de las
no
6
hay
de
problema,
la tarde.
Pero no hay problema ninguno en los debates, insisto, porque es muy fácil venir a una entrevista y largar por la boca lo que a uno se le ocurre, pero luego tienes que tener a esos rivales políticos enfrente.
Por supuesto,
y yo
para
estoy
eso están
deseoso, estoy deseoso que lleguen esos debates.
Pues se
pero
lo agradezco,
insisto,
mucho, queda, porque algunos líderes
quedan
tienen
fuera,
un poco más...
Quedan fuera de esa ecuación aquellas personas que se dedican a generar inestabilidad, enfrentamientos, a desilusionar al personal municipal. Nosotros, el Partido Socialista, venimos a estas elecciones a generar nuevamente esa ilusión, esa eficacia, y enderezar el rumbo de un barco que insisto,
y
se va a
¿y hay que ustedes ya hayan enviado una nota de prensa conjunta con Juntos por Pájara y con Nueva Canarias? ¿Se están alineando esos tres partidos contra AMF?
No, nosotros no nos alineamos con nadie. Nosotros estamos a favor de remar en el Ayuntamiento de Pájara para sacar el municipio. Cuando hemos coincidido con la oposición en determinados
asuntos...
Bueno,
pero Rafael Perdomo no ha sido una persona precisamente que haya hablado muy bien del Partido Socialista. De hecho, ha creado una agrupación por su cuenta y riesgo y se ha unido a otro líder que tampoco ha hablado muy bien del partido del que sale, que es Coalición Canaria. Llamaría la atención, quizá para sus votantes, que ahora ustedes se alineen con el que antes lideraba el Partido Socialista y luego, bueno, pues en varias entrevistas ha entredicho el liderazgo, la capacidad organizativa o incluso esas primarias si eran o no democráticas.
Bueno, y le explico brevemente, pero muy brevemente. Nosotros en determinados momentos sí podemos coincidir con la oposición para solicitar un pleno extraordinario. Cuando uno no quiere, dos no pelean.
Rafael Perdomo, más que oposición, ha sido su ex.
Sí, pero insisto, cuando uno quiere, dos no pelean. A mí se me ha dicho de lo que quieran decirme, me ha podido decir si quiere botijo verde, pero a mí me da igual porque yo no pierdo el tiempo. Yo tengo la vista puesta en los vecinos y vecinas. A partir de ahí, mire, el Partido Socialista aspira a ganar las elecciones, a ganarlas sin hipotecas, para si podemos evitar el tener que estar hipotecados o sujetos a nadie, mejor que mejor. Y cuando ganemos las elecciones, si los vecinos así lo quieren...
Voy a ponerle un ejemplo. ¿Usted se imagina que el señor Alexis Alonso pactase con Miguel Ángel Grafiña?
Pues no sé. Yo lo que tengo claro es que nosotros vamos a ir a ganar las elecciones y vamos a ofrecer un pacto estable en el municipio de Pájara. Y el que no sea capaz de ofrecernos a nosotros la capacidad de ser estable para garantizar un pacto los próximos 4 años, se queda fuera de esa ecuación.
Bueno, lo que pasa es que vuelvo a insistir, no quiero ser pesada, pero es que para realizar un pacto estable, más allá de una frase hecha muy bonita que ahora mismo repiten todos ustedes, todos los representantes, y queda muy bien.
Con una diferencia.
Ustedes tienen que
todo
tener...
Todo el mundo no
claro,
es capaz de garantizarlo, nosotros
por
sí.
Por eso, pero es que para tener un pacto son dos partidos, como mínimo.
Pero es que usted se está situando después del 28.
Claro.
El 28 de
Porque
mayo...
por hecho que no va a haber grandes mayorías.
Mes, pero es que queda un mes para las elecciones. Y nosotros aspiramos a ganar las elecciones de la manera más amplia
con
posible.
Con mayoría.
De la manera más amplia posible. Yo no vengo aquí a decir que voy a sacar 11, 13 concejales. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad ciudadana, no hay que arrancársela, no hay que arrebatársela, porque serán los vecinos y vecinas con su voto los que decidan quiénes son los partidos políticos que tienen cada representación.
Usted se refiere a las declaraciones de Pedro Armas, donde ha repetido no en una ocasión, sino en dos, que entre 11 y 13, 11 y 13 van a ser los
mayo,
concejales.
Pero eso no lo va a decir Pedro Armas, lo van a decir los vecinos y vecinas de
Desde
Pájaro.
Luego, desde luego. Bueno, en estas mismas condiciones le pregunto a usted, Dulce.
Y he estado súper atenta a la conversación, porque no sé si lo explicó claro y ya no, Alejandro. El PSOE, lo que es el PSOE en Fuerteventura,
¿sí?
Si algo nos caracteriza es que nosotros damos una palabra, ¿eh? Y no estamos ansiando el poder, porque sabemos diferenciar lo que es bueno para el municipio y lo que es bueno para uno. Entonces, si nosotros nos pactamos, nos prestamos a un pacto, es porque vamos con la clara convicción de que lo vamos a respetar y que no vamos a ir por detrás buscando otros aliados, para echar a nadie a la calle. Nos echarán a nosotros, no pasa nada. Seguiremos trabajando desde la oposición. Uh-huh. Pero si firmamos un pacto, y creo que es a lo que se refería mi compañero, es para llevarlo hasta el fin. Que luego otros partidos, pues, hagan otras estrategias o otras historias que no van acorde con lo que es el Partido Socialista. Nosotros los socialistas tenemos muy claro que son personas que tenemos una disciplina, una ética y un principio. Entonces, si firmamos un pacto, buscamos un pacto para llevarlo hasta el fin, por el bien del municipio, por el bien de la isla en el caso del Cabildo. Y así, creo que es algo que ya nos viene de siempre. Tú asocias Partido Socialista a compromiso, a responsabilidad, tanto ética, moral y todo por el bien del municipio. Si quisiéramos un protagonismo personal o particular, estaríamos en otro sitio, no estaríamos en las administraciones. Eso es lo que los cabezas y los equipos de las listas que nos presentamos a las próximas elecciones. Uh-huh. Garantizar que sea un compromiso, una garantía de gobierno estable, una garantía en el que todo, PSOE con... pues quien sea, no voy a nombrar ahora, con el partido que sea, si llegamos a un acuerdo, es un acuerdo que queremos garantizar que se cumpla. Y el que no esté de acuerdo en determinado momento tiene la libertad de abandonar el pacto, se va para casa y deja su puesto al que venga detrás. No hay problema ninguno.
¿Cada municipio va a tener autonomía, Julio?
En principio sí, a Oliva no se le va a exigir, hasta ahora no se le ha exigido ningún tipo de pacto obligatorio, ni cadena, ni cascada, ni nada por el estilo. Uh-huh. De hecho, en la Oliva, a ver, no sé si nos han dicho que íbamos por libre, que desde el 2000, desde las elecciones, desde los comicios del 2007, ya se ha...
¿No les ha ido mal?
No, pues nosotros dentro de lo que cabe creemos que debemos siempre pactar con los que realmente nos garantiza llegar a final de legislatura, es lo que hemos hecho. Pasó en la elección del 2003, pasó después en la moción de censura que se hizo en el 2008 hasta final de legislatura, hemos estado en la oposición, entramos a gobernar cuando Pedro Amador estuvo en minoría en el 2016, uh-huh, hasta que nos hicieron una moción de censura y nos echaron democráticamente, porque así siempre hemos dicho que es una figura que es democrática y por lo tanto siempre que se pueda...
Y de la que ustedes también han hecho uso.
Y exactamente, claro. y después la última, la moción de censura que se hizo en esta legislatura, y como dicen los compañeros, nosotros cuando el Partido Socialista da la palabra o firma es para terminar una legislatura. Les recuerdo aquí, ya lo he dicho varias veces, que justo después de firmar la moción de censura con Pilar contra Coalición Canaria, pues a mí se me ofreció la alcaldía también por parte de Coalición Canaria, que sí, lo he dicho varias veces, y yo se lo he dicho, yo he dado mi palabra. Mi palabra fue una firma en un documento para hacer una moción de censura, iba a entrar de concejal, no iba a entrar de alcalde, y mira, me ofrecían la alcaldía y le decía, yo he dado mi palabra. Y es lo que digo, nosotros cuando vamos a hacer un pacto, ahora mismo yo tengo un pacto, y lo digo claramente, con la ciudadanía, con los votantes, es el pacto que es para trabajar por ellos y para ellos y por mi municipio, y tendré que utilizar todas las herramientas posibles para llegar a eso. Y si la herramienta toca hacer un pacto con el partido que me garantiza a mí una estabilidad, no solo a mí, sino al municipio entero, porque uh-huh, no podemos estar dando el espectáculo que se ha dado en Fuerteventura, y no solo en La Oliva, en Fuerteventura, en esta legislatura, ni en el Cabildo, ni lo que pasó en Pájara, ni lo que pasa... No. Esto es una legislatura para el olvido, probablemente.
Bueno, sí. O para recordar, ¿no? Uh-huh.
O para recordar, eso sí, dime, también puede ser verdad, para recordar y que no se repita, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que no se puede permitir en Fuerteventura, no se puede permitir esto, y menos cuando con esta, donde hemos tenido la peor pandemia que ha pasado en el mundo, no solo en España, en el mundo, y salir con estos follones en las administraciones no ayuda para nada a los vecinos estar tranquilos.
Sin embargo, en La Oliva, que hay diferentes formaciones y además contrarias ideológicamente, quiero decir, Partido Popular y Partido Socialista están gobernando. Uh-huh. En este caso es el Partido Popular quien lleva la batuta, igual que en Tuineje. Es el Partido Popular quien tiene la alcaldía, pero también cogobierna con el Partido Socialista. A pesar de las diferentes tensiones que ha podido haber, que seguro que las hay, además a diario, porque uh-huh. forma parte del trabajo diario, ustedes han tenido mucha cintura, ¿no?, para tener esa estabilidad y poder cerrar la legislatura con quien, después de la moción, han empezado.
Vamos a ver, yo aquí hemos venido varias veces y lo hemos dicho uh-huh. y no nos vamos a ocultar ni nos vamos a decir de lo que hemos dicho. Roces en el grupo de gobierno lo han habido, pero es que roces ahí en la familia, con los hermanos, con tus padres, porque, como digo yo, cada uno piensa de una forma y imagínate que con ideales políticos diferentes. Pero creo que la política que se está haciendo, la política local, no es tan conflictiva como las políticas regional o nacionales, ¿no? Y entonces, aquí cuando miras por el interés de nuestro vecino...
Mire, pájara.
Sí, pero bueno, pero cuando miras por el interés del vecino, a lo mejor es que pájara no se está mirando tanto el interés del vecino, porque uh-huh. nosotros, te digo, ya no es la primera vez que pactamos con el Partido Popular. Me acuerdo que la moción de censura que se hizo a Claudina Morales, en aquella época Domingo González pertenecía al Partido Popular también.
Sí,
y era
sí,
solo
sí.
el Partido Popular, uh-huh. que después fue expulsado precisamente por... Fue expulsado por hacer esa moción de censura a Coalición Canaria, que es la época del señor Soria, ¿no? Pero es que además, cuando entramos a gobernar con Pedro Amador, que estaba en solitario él, en ese ayuntamiento, fue también de la mano del Partido Popular. Alguien piensa que los intereses de un partido están por encima de los intereses de los vecinos, y ahí estaba Pedro Amador, que había sido expulsado del partido del PPM, del partido de Domingo González Arroyo, fue abandonado. Es que es algo que para tener en cuenta, por sus cuatro compañeros, ¿sabes? Que yo digo que a Pedro Amador ya lo han abandonado siete concejales, los cuatro en aquella época y tres en esta legislatura, y ahí también estábamos nosotros, estaba el PSOE y estaba el Partido Popular, a sabiendas que estábamos en minoría y a sabiendas que más tarde o más temprano iban a hacer una moción de censura, pero sí que es verdad que lo que nosotros pensábamos es que no puede, una persona sola no puede llevar un ayuntamiento y dos tampoco pueden llevar el cabildo.
Bueno, nos han dado momentos muy intensos en La Oliva, efectivamente, todavía recordábamos esta semana esa rueda de prensa del 2016, de 2017, donde los medios de comunicación literalmente vivíamos en un salón de plenos con jornadas maratonianas de 11 horas, en plenos interminables, con personas que cerraban el ayuntamiento con la llave. En fin, fue, es decir, antes toda esa polémica estaba en La Oliva, en el norte, y ahora la polémica está en el sur, Alejandro, de todo lo que está ocurriendo. Pero en el día a día, después de todo esto, más allá de los asuntos políticos, los vecinos lo que quieren son que se solucionen sus problemas, que haya grandes inversiones y que haya un modelo de municipio. ¿Cómo van a hacer ustedes todo esto?
Y sobre todo, muy importante, que no se les levante falsas expectativas y se les mienta. Eso es fundamental. Como candidato a la alcaldía de Pájara, no tengo una varita mágica. No puedo garantizar que voy a resolver todos los problemas del municipio de Pájara en un chasquido de dedos, porque es mentira. Y no sé si otros candidatos lo van a hacer, pero yo no. Lo que tengo claro es que tenemos sensatez, que tenemos las ideas muy claras y que sabemos cuáles son las prioridades para sacar al municipio de Pájara hacia adelante. Y que la gente en poco tiempo verá cambios importantes. Y que cuando termine el mandato nos podrán mirar a la cara nosotros, ellos a nosotros, nosotros a ellos, y podremos darnos cuenta de que por lo menos hemos cumplido y que tenemos un gobierno mejor y un municipio mejor que el que hemos recogido. Y tenemos unas prioridades, un modelo de gestión. Nosotros apostamos claramente por la diversificación de la economía a través del turismo. Por eso hay que diversificar la oferta turística. Tenemos claro que los servicios públicos tienen que tener una solvencia, que tiene que haber nuevas infraestructuras, por supuesto, que nuestro entorno paisajístico tiene que estar garantizado, porque también es uno de nuestros grandes atractivos, que los jóvenes, los mayores, necesitan de más y de mejores actividades. Sabemos todo eso, que necesitamos un desarrollo en el municipio. Por supuesto que lo sabemos.
¿Cómo van a solucionar el tema principal de Morrojable, además de la diversificación, etcétera? Y voy a ponerle dos. Uno es la vivienda, donde se va a cerrar una legislatura y no se han construido ninguna de esas 500 viviendas. y donde ustedes están teniendo serios problemas de mano de obra. Y otro es el planeamiento que nos lleva a aceras, alcantarillas, falta de alumbrado, en zonas donde grandes inversores, estamos hablando de hoteles, han decidido que sea Pájara y no otro lugar en el mundo donde instalar sus grandes cadenas que dan además muchos puestos de trabajo, pero que no tiene nada que ver de la puerta de la entrada del hotel para adelante que de las aceras y del entorno que hay alrededor.
Hay dos cuestiones que me plantea y que tenemos que saber separar. Por un lado está el tema de las infraestructuras básicas que tienen dos funciones. Por un lado está garantizar la seguridad, la limpieza, la imagen, y por el otro, evidentemente, que los impuestos de los vecinos se vean recompensados en esas inversiones. Pero hay algo mucho más importante. Por un lado está el plan general, que sin duda alguna se tendrá que aprobar este próximo mandato, el camino hay que continuarlo, no se puede parar, y luego están las sentencias judiciales en determinadas urbanizaciones que obligan a la administración pública a recoger diferentes calles de esas urbanizaciones y dotarla de alcantarillado, de alumbrado, de asfaltado y de acerado. Y el municipio de Pájara ha perdido mucho tiempo. De hecho, ya les digo a los vecinos y vecinas de La Pared que van a tener que esperar por lo menos otros 6 meses más, porque cuando fueron a licitar lo que era la obra que tiene que acometer, insisto, por sentencia judicial, se dieron cuenta que la obra va mucho más allá de lo que tenían presupuestado y como se pasa de un tanto por ciento, tienen que volver otra vez a licitar. O la de Costa Calma, que desde noviembre de 2021 está al servicio del ayuntamiento, o sea, es obligación por sentencia judicial del ayuntamiento, y resulta que ahora de prisa y corriendo mandamos personas en plan de empleo a ver si limpiamos un poco la rotonda y cubrimos el expediente. Esos son problemas que hay que resolver en el próximo mandato. Y cuando se está más preocupado en cesar concejales y en hablar de unos y hablar de otros y en pelear a unos o enfrentar a unos con otros, pues se pierde trabajo y tiempo. Y una vez que tengamos el plan general, pues entiendo que habrá posibilidades de construcción de viviendas. Pero una de las cuestiones que queremos hablar también con el Gobierno de Canarias es ver qué viviendas hay vacías para ponerlas en el mercado.
¿Usted considera que Coalición Canaria ha hecho un buen trabajo en el Ayuntamiento de Pájara, que ha sido una decisión aleatoria, la de Pedro Armas?
Yo creo que Coalición Canaria, el balance de Coalición Canaria es negativo, porque si estás en un gobierno y permites que durante 7 meses no se convoque la mesa de contratación y por tanto no se licite ningún contrato, alguna responsabilidad tiene. Me hace gracia cuando escucho, no, hemos recuperado el campeonato de Windsor. No, es que ustedes crearon un problema. Nunca había problema con el campeonato de Windsor. O sea, un año lo dejan sin hacer, perdemos 20 millones de euros, al año siguiente solicitan la documentación pertinente y dicen que está todo resuelto. Hombre, yo creo que la gente de Fuerteventura y la gente de Pájara lo que necesita es que
después de 35 años,
los políticos le transmitamos cierta seguridad en nuestras decisiones. Y siempre me habrá oído decir que la política es cuestión de balance. Yo no puedo venir aquí a decir Coalición Canaria, AMF y Partido Popular en el gobierno de Pájara, todo lo han hecho mal, porque es falso. Hay cosas que han hecho bien, por supuesto. Yo creo en la vinculación de la gastronomía, el sector primario con el turismo, y eso está bien hecho y hay que darle continuidad. Pero el balance es muy negativo, y sobre todo porque en Pájara parecemos un cachondeo, si me permite la expresión. Eso es lo que piensan los vecinos y vecinas de nosotros, que los políticos se toman esto a cachondeo. Y bastante tienen los vecinos con abrir la puerta de su negocio o subir la persiana o intentar buscar trabajo o buscar vivienda, como para que nosotros los políticos, ya no es que no le busquemos soluciones a sus problemas, es que les creamos problemas. Insisto, a partir del 28 de mayo eso se acaba, porque la gente va a ver al frente del ayuntamiento a un alcalde sensato, justo y a un equipo de gobierno eficaz. Y ese es mi compromiso.
Bueno, el balance de Coalición Canaria es negativo, ha dicho usted, ¿no?
Por supuesto.
En el ayuntamiento. Ustedes en Twineje, pues también había una plancha que se presentaba a poder concurrir a las elecciones. Finalmente han ganado la plancha ustedes, ha sido la candidatura. ¿Cómo ha quedado toda esa situación interna dentro del Partido Socialista?
Esto me lo has preguntado no sé cuántas veces, Nuria, pero bueno, te lo vuelvo a
repetir. Solamente es la segunda entrevista que le hago.
Bueno, pero lo he oído en otras entrevistas a otros compañeros. Me vuelvo a repetir lo mismo, los compañeros, a mí, lo que a mí me llega, lo que yo percibo, es que seguimos todos en el mismo equipo. A mí me llaman para una cosa y yo vuelvo, yo llamo a mis compañeros para lo que necesito y ellos están allí. Lo que es el equipo de trabajo, el que estamos, pues como en todas las campañas, pues se distribuyen y se delegan competencias, porque evidentemente no podemos hacer todo, el equipo está formado, se han delegado las competencias, todo el mundo está remando para lo mismo.
Quiero decir, Christopher, Jaime, Vicente y compañía están trabajando en la campaña
del
Partido Socialista.
Yo a Vicente lo veo trabajando en su puesto de trabajo porque todavía está trabajando y en lo que él podrá estará con el grupo. Conmigo personalmente, directamente, yo personalmente he poco hablado con él, pero en cambio con Christopher, que está con lo del comercio, y Araceli, que la pobre siempre me olvido de su nombre, sí. Que es a la más que veo de todas, y Araceli lo mismo. Araceli, con ella hemos tenido varias reuniones, pasó una época muy dura porque le tocó servicios sociales en plena pandemia, y yo veo buena unión, somos todos un equipo, es que es una familia, como decía antes, vemos personas que nos implicamos más y personas que nos implicamos menos, pero no es esta la primera campaña que pasa eso y seguirá pasando. Hay personas que cumplen con un rol y con una función y otras que cumplimos con otro. Y yo creo que es la base para que salga adelante una candidatura en cualquier elección.
De todas maneras, ¿usted considera positivo presentarse a un municipio con una lista en la que ninguna persona tiene experiencia en la administración?
¿En la administración o en la política? Pues son dos preguntas, o sea, son dos cosas diferentes.
Bueno, en la administración y en la política.
Dentro de la lista, dentro del equipo que yo llevo, en la administración, ya más ayuntamiento, administración pública, porque en la privada todos tenemos experiencia, en la administración pública. No es lo mismo, hemos trabajado. Yo he estado trabajando en la administración pública, mi compañera, la tercera en la lista, Noelia, ha trabajado en el ayuntamiento de Tuineje también, como trabajé yo. Y conocemos todos los entresijos de lo que es la administración. Uh-huh. O sea que, aparte de eso, yo voy a hacer, si el pueblo me da, si el municipio de Tuineje pues me da la confianza de ponerme a gobernar y a trabajar para ellos, para mí y para ellos, evidentemente, no soy experta. Yo tengo una carrera, sí, soy maestra de educación física y tengo un amplio, yo personalmente, experiencia profesional desde urbanismo, que ya lo he dicho otra vez, he trabajado en el catastro, trabajé varios años en el catastro, tengo amplia experiencia en el urbanismo, he trabajado con arquitectos, he trabajado en la empresa privada, comercial, en hostelería, que he trabajado en el sector de la hostelería, del que me siento súper orgullosa. Uh-huh. He sido camarera de piso, para mí es un trabajo muy duro, pero yo he sido feliz trabajando de camarera de piso. Entonces, experiencia, yo no voy a decir, resuelvo esto, yo hago esto, yo hago lo otro, no. Porque para eso hay unos técnicos y hay unos profesionales que serán los capacitados de informar sobre este tema, pues un jurista en un tema, pues sea cualquier pleito de la administración como en cualquier expediente de urbanismo. Tendrá que haber un jurista. No voy a coger yo el expediente y os digo, no, mira, Noelia, coge tú ese y tramítalo.
Ya.
Yo firmaré en base a unos informes.
Uh-huh. Lo que pasa es que entonces que se presenten los técnicos a políticos, ¿no?
No, también puede ser.
Claro.
Pues entonces,
que si la responsabilidad política siempre la delegamos en los técnicos.
No, la responsabilidad no.
Bueno, las últimas decisiones políticas, si yo no llego, que lo resuelva el técnico.
El técnico no lo va a resolver, lo
voy a firmar. ¿Cuáles son los principales problemas, Dulce?
Nuria, perdón un segundo. Entonces, lo dices en nuestra candidatura en particular.
No, lo digo en todos.
Porque ya que estamos tocando el tema. Uh-huh. Las últimas candidaturas que se han presentado, que han habido dos personas que tienen una amplia experiencia, porque el resto no, y ha funcionado bien, ¿o no? Creo, porque te he oído a ti decirlo directamente, que ha funcionado de maravilla.
Sí, sí, sí. No, pero bueno, entonces, vamos a ver, yo le pregunto porque tenían un equipo que ha trabajado bien, que ha trabajado en un pacto con estabilidad y que tenía intención de volver a presentarse a las elecciones.
Bueno, sabemos todos que hubo una asamblea democrática, porque para eso los socialistas somos democráticos, se intentó hacer una única candidatura y como es legal, democrático, y estamos todos en derecho de unirnos a una planta o a otra, como no somos tenemos el derecho de presentarnos, si yo no estoy de acuerdo o no me gusta ir contigo, o no quiero trabajar contigo, yo no te puedo obligar a que tú vengas conmigo, Nuria, pero tú estás en tu derecho de crear otra lista con la que concurrir. Y para eso, pues mira, no sé si soberanamente o no, pero la asamblea decidió que fuera la mía, pues por algo será, no lo sé. Uh-huh. Por algo será.
Bueno, dicho esto, ¿cuáles son las prioridades de Dulce, de su candidatura, de sus compañeros para Tuineje?
las prioridades para nosotros.
O sea, una vez que si usted llega a tocar poder, ¿no? Y a ganar las elecciones, ¿qué sería lo primero de lo que usted cambiaría con respecto a lo que se está haciendo ahora?
Cambiar, pues quizás tendríamos que tener mucho más en cuenta, desde mi punto de vista, a lo que es el vecino. Y no hacer, hay cosas, se han hecho muchísimas cosas, no lo voy a decir, no voy a negarlo, porque es evidente que el grupo de gobierno del que somos también partícipes, que está mi equipo ahí trabajando, hemos hecho cosas muy buenas, se han conseguido muchas cosas para Twineje, pero hay muchas cosas que todavía tienen que se tienen que sacar, y otras que se han empezado, pues ahora, no hace mucho, de un tiempito para acá, se empezaron muchas obras, y otras que sabemos que están ahí enquistadas, que seguro que se van a inaugurar antes del 28 de mayo, segurísimo, estoy segurísima de ello. Pero para nosotros lo primordial es escuchar, atender a los vecinos y no hacer las obras y las cosas así, a la ligera. Eso por un lado. Continuar con los servicios sociales, que para eso somos el Partido Socialista, primera para el trabajador, para los obreros, para los de a pie, que las necesidades básicas nos lleguen a todos, incluido a mí, a todos, que todos tengamos lo mínimo para poder vivir con una calidad de vida digna. El tema de la vivienda, obviamente, es un tema que no voy a volver a enquistarlo con el plan, porque depende del plan. Si no se ordena el suelo, evidentemente no habrá suelo, no se puede construir. Eso es algo que estamos reiterados sobre él. Y luego el tema deportivo que llegue a todos, que no se quede en determinadas localidades, que el municipio de Twineje es amplio, no solo son dos, tres pueblos, tenemos muchos pueblos y muchos pueblos bonitos. Intentar disfrutar no solo el vecino, el visitante del municipio, porque tenemos ideas, proyectos para valorizar nuestro medio, como senderos, la costa, no embellecimiento de las costas con sus senderos, con sus caminos, sus sombras, para que la gente pueda, no solo los visitantes, que sí, los visitantes tienen un papel importante en el municipio de Twineje, pero también los vecinos, que queremos disfrutar de nuestro paraíso, que es para eso vivimos aquí.
¿Qué le parece el trabajo que ha hecho su partido durante esta legislatura de la mano de Esther Hernández?
Mi partido y el equipo en general, no tengo nada que decir en contra de lo que es el grupo de gobierno en general. Para mí han trabajado duro, han hecho muchas cosas, otras muchas cosas se nos han quedado, como se me quedarán a mí o se nos quedarán a nuestros compañeros en 4 años. Pero yo el pueblo, lo que es el municipio, lo veo bien. Hay cosas que se han enquistado, que siguen ahí, que esperemos que las saquemos lo antes posible, porque la legislatura, como no digo yo, lo decimos todos, es empezar desde el día uno, desde que
tomen posesión
y no irnos dejando. Nosotros contamos en ese sentido con concejales que ya están en activo y que saben de las cosas que están hechas y las que están pendientes, con lo cual no tenemos que estar saliendo a la calle para ver qué es lo que falta, qué nos falta, porque hay cosas que con las que ya se tiene que estar trabajando. Y luego el tema fundamental, pues el plan hay que cogerlo ya y no perder como se perdió, que ya se perdió un dinero con un proyecto que se hizo y ahí se quedó. El tema sociosanitario no lo voy a repetir también. Ahí se ha perdido, el centro tenía que haber estado terminado hace años. Desde el 2012 se dio ese suelo al Cabildo para que lo hiciera. Si hay un suelo que tiene unas características y que está calificado para ser un centro sociosanitario, ¿por qué le das tanto la vuelta a la perdiz? Si aquí en Puerto del Rosario el que se hizo es más pequeño que la parcela que tenemos en Gran Tarajal.
Ya.
Son cosas que se han hecho cosas bien, sí. Pero hay otras que no se han hecho.
Sobre todo porque son de competencias e instancias superiores.
Superiores.
Efectivamente.
Pero vamos, que te doy a ti te paso el informe, tú me lo pasas a mí, yo te lo doy. Y al final, ¿qué? Eso no les vale de excusa a los vecinos. El centro no está y eso es lo que es.
Ajá. No, lo digo porque una residencia sociosanitaria, ustedes gobernaron en el Cabildo Insular de Fuerteventura.
Sí.
Y en ese momento tampoco se llevó a cabo una residencia sociosanitaria sobre la que se ha cambiado en varias ocasiones sobre la ubicación y sobre un informe medioambiental que ahora mismo reposa en el Gobierno de Canarias, donde ustedes gobiernan, y también en el Cabildo Insular de Fuerteventura, donde gobernaron en la primera etapa. Lo digo por eso, ¿no? Por centrar un poco
pero
la
vamos
información.
A ver, si tú empiezas un expediente, que para empezar el expediente tienes que tener el suelo, fundamental. Que es lo primero, el primer paso, ¿no? si tienes un suelo que se cede y está ya a disposición del cabildo, ¿no? Para que haga la residencia, si el informe va o no va, yo no sé dónde se ha quedado. Lo que te digo es que ahora el problema era ponerlo en el centro de salud, uh-huh, en el Palmeral. ¿Qué tiene que ver eso con que se hayan quedado un informe en el gobierno?
Hombre, pues porque del informe depende la sí, licitación de la obra.
Pero si estamos en uno o en otro, no es lo mismo. Primero, bueno, tendrás que decir que lo vas a hacer en ese suelo.
Ya.
Digo yo, ¿no?
Yo creo que el tema es un poquito más complejo.
Bastante.
Julio, vamos a delimitar las prioridades del PSOE en La Oliva, porque es verdad que ustedes se han puesto en la calle. O sea, podemos decir que la legislatura del PSOE en La Oliva ha sido la de unos concejales que han estado en la calle, con las obras, con la rehabilitación y con aquellas obras, lo hemos dicho muchas veces, que son las menos políticas o las menos mediáticas, aquellas que no se ven, que son las que garantizan el suministro de agua al vecino o las aguas fecales o el gran logro, que por cierto quiero felicitarle personalmente porque usted dijo en ese primer día después de que ya tocara gobierno, que para usted a nivel personal como vecino, y se emocionó, lo que tenía por objetivo, entre otras muchas cosas, era solucionar el tema de la playa del Muellito Chico de Corralejo, que los vecinos se pudieran volver a bañar. Uh-huh. ¿Ha conseguido llegar al fin de la legislatura con la playa abierta?
Sí, bueno,
al menos de momento.
Sí, de momento, vamos. Pero aún así seguimos trabajando, cancelando. Esta semana hemos cancelado otro pozo negro. Van apareciendo pozos negros de los nuevos propietarios de la vivienda que no sabían que habían pozos negros debajo de su vivienda. Hemos cancelado uno, quedan tres identificados también, que también vamos a proceder a cancelarlo, y eso pues va
es una gran noticia,
muy gran para mí, uh-huh, para mí y se lo aseguro que para los vecinos de Corralejo, que la playa pequeña de Corralejo, la playa chica con el Muellito Chico, como le estamos siempre diciendo, uh-huh, esté abierta y sea una playa segura. Estoy seguro que es una alegría para todos.
También porque no se puede tener un policía en la playa cada vez que alguien entra y alguien se puede estar bañando y puede llegar incluso a tener un problema de salud pública, ¿no? Sí,
exactamente. Bueno, si tuviéramos un policía en cada playa en La Oliva, nosotros hemos, he dicho, 78 kilómetros de costa, tenemos entre playas, calitas y ahora ya las puntas de donde se cogen ola, que ahora ya los picos que ya son usuarios de nuestras playas también, y hay que atenderlos también, pues deberíamos tener muchísimos policías, y te aseguro que no hay policía en La Oliva para ellos. No hay ni siquiera para cubrir, por desgracia, la seguridad diaria en nuestro municipio, ¿no? Pero sí es verdad que recalcar, incluso ayer, una alegría, que ya nos han dado la autorización para el paseo de Cotillo, el paseo marítimo de Cotillo, que llevamos 3 años luchando por ese paseo, con documento para acá, documento para allá, proyecto para aquí, proyecto para allá, informe de impacto ambiental por un lado, informe, así hemos estado dos años y algo, que es lo que llevamos con ellos, pero bueno, ayer ya nos confirmaron que teníamos esa autorización y por lo tanto podemos vender también esa gestión que no se ve ahora mismo palpable todo ese trabajo, pero cuando se consigue ese tipo de autorización es que sabemos que se ha trabajado muchísimo detrás de ello. Si nosotros dejamos esos expedientes que duerman el sueño de los justos en el cajón primero en el cajón del ayuntamiento, luego en el cajón del cabildo, luego en el cajón del gobierno de Canarias y de vuelta a dormir en el cajón del ayuntamiento de La Oliva, es cuando nunca se hace nada, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos estado detrás de esos expedientes, quedan varios expedientes que siempre lo he recalcado a los compañeros de la Dirección General del Gobierno de Canarias, como es el de las acampadas. Ahora ya me dicen que solo falta el informe perceptivo del cabildo, que lo tienen en el cabildo, y con ese sería ya, tendríamos la autorización temporal de las zonas de acampada en la zona de La Oliva, ¿no? Lo que es en Mascona y lo que es en La Caleta, por la zona de Parque Holandés. Hemos trabajado muchísimo con el tema del proyecto de saneamiento para legalizar y acondicionar nuestras depuradoras. Tenemos 4 depuradoras, que esa nadie se acuerda de ella sino cuando se rebosa, pero que eso trabaja ya todos los días trabaja, y todos los días lleva un trabajo enorme que hay que estar encima de ellas, ¿no? Y es una otra cosita que teníamos ahí pendiente. Tenemos pendiente también otro proyecto que son los accesos a la playa, a Piedra Playa, que lo mismo está pendiente también de otro informe, en este caso de la declaración de impacto ambiental, también otro informe que se tiene que hacer fuera de nuestra administración, y por lo tanto eso es lo que va a entorpecer que esos proyectos estén culminados en esta legislatura. Pero bueno, sabemos que están ahí. Espero que tengamos la oportunidad, después de mayo, de seguir trabajando en el Ayuntamiento de La Oliva y seguir trabajando en este tipo de proyectos y sacarlos adelante, ¿no? También hemos que nos alegramos de que se publicara que desde el Gobierno de Canarias viene un proyecto de para el riego, agua de riego de la zona centro-sur de Fuerteventura. Nosotros tenemos un proyecto también para riego, de hecho desde casa, desde el Ayuntamiento de La Oliva, para reutilizar todas esas aguas de lo que es la depuradora del Roque, y ya se llega cerca a lo que es ahora mismo la autovía en el tramo de Corralejo, ¿no? Es una zona de muchísimas zonas de gavias y demás que se podrían aprovechar y que podríamos darle ya pie a ese plan de forraje que se iba vendiendo en la isla de Fuerteventura desde hace 20 años y no se ha visto por ningún lado ese forraje. Mira, ese plan de forraje, qué bien vendría ahora a todos nuestros ganaderos en estos 2 años que lo han pasado fatal. Y pues mira, qué bien nos hubiera venido tener ese plan de forraje ya.
Llevamos hablando, ¿no?, de forraje, efectivamente.
Después tenemos el tema de las viviendas, que es un problema que es de toda España, que no tenemos el problema solo en
sí,
Canarias.
Sí, pero ustedes tienen el mayor número de vivienda vacacional de Canarias y de España.
Sí.
Proporcionalmente.
Sí.
Lo confirmaba su alcaldesa.
Sí, lo tenemos. Hasta ahora, a los propietarios de las viviendas, a nadie se le ha prohibido o está regulado que ya no se puede utilizar la vivienda, cada cual. Al final es así.
Sí, la ley no ha dejado claro.
Mi,
¿no?,
vivienda, yo la puedo utilizar para alquilarla, para los trabajadores o para hacer el negocio mío, mi forma de vivir a través de la vivienda vacacional.
Sí.
Entonces, sí es verdad que se tenía que haber regulado mucho antes, ahora se ha causado un problema y ahora lo que hay que buscar una solución a ese problema. El tema de la vivienda en Corralejo se podía haber estado casi solucionado desde hace mucho tiempo. Me acuerdo que en la época de Rosa Fernández se le saboteó o boicoteó un proyecto que era de 300 viviendas de alquiler social en Corralejo. Y estando en Coalición Canaria, en la oposición, tenían la oportunidad y la aprovecharon, porque gobernaban el Cabildo y gobernaban el Gobierno de Canarias. Sabes que las competencias de vivienda las lleva el Gobierno de Canarias. Pues desde el Ayuntamiento de La Oliva se consiguió un convenio entre el propietario del suelo, entre el Ministerio de la Vivienda, que ponía el dinero, y el Ayuntamiento, que ponía lo que era el tema de la licencia, dar todas las facilidades para que se hiciera la licencia. Y desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, gobernado en aquella época por Coalición Canaria y Partido Popular, y el Gobierno de Canarias, gobernado también por Coalición Canaria y Partido Popular, se le pusieron todas las trabas posibles para que no saliera ese plan. Y no salieron. Pero es que también había otro plan de vivienda, era una cooperativa de vivienda con Cotillo, con el resto del suelo que quedaba, el solar del Cotillo, que quedaba muy poco suelo, y que se iba a hacer una cooperativa donde los propietarios de esa vivienda iban a ser hijos o nacidos en Cotillo, y que además podían trabajar haciendo la obra, que en aquella época, era el 2009, había un paro enorme en toda España, era cuando estaba la crisis mundial, la crisis económica mundial, pues también se le puso todos los palitos posibles para que no saliera ese proyecto tampoco. Eran viviendas que podrían tener en propiedad los vecinos del Cotillo. Hoy probablemente no están ni viviendo muchos de ellos ahí en Cotillo por falta de
vivienda. Bueno, pero ha tenido 4 años al Partido Socialista.
Sí.
Y además a Chano Franqui, que es que ha hecho un impulso por la vivienda y no se ha construido un bloque aquí tampoco.
Sí. Mira, hay un suelo, vamos a ver, hasta ahora siempre se ha hablado desde La Oliva de poner suelo a disposición del Gobierno de Canarias para hacer vivienda. Pero es que el Gobierno de Canarias cuenta con un suelo en mitad de Corralejo para hacer vivienda. Y eso me consta a mí, más de 2 años, Maribel, la directora, intentando sacar adelante esas viviendas, crear esas viviendas de alquiler social en Corralejo. Y se le ha puesto todo tipo de pega, porque que si había que utilizar parte de ella de aparcamiento, de ese suelo como aparcamiento, por el problema de aparcamiento en Corralejo, y lo que la Dirección General dice, nosotros construimos vivienda, no aparcamiento. ¿Entiendes? Sí. Entonces, lo lógico es que se le facilitara construir esas viviendas y no estar regateando, porque al final lo que se hace es que con el dinero que hay destinado para viviendas, pues se marcha para otras. Pero es que además, en La Oliva hay varias promociones de viviendas privadas abandonadas, que ahora son dueñas son propiedades de bancos o
de fondos.
O de fondos, no vamos a llamar de fondos porque al final son de fondos de inversión, y que también se podía conseguir esas viviendas y rehabilitarlas, terminarlas y ponerlas a disposición también con alquileres sociales. Pero bueno, para eso hace falta voluntad. Y bueno, es verdad que hasta ahora, los 4 años, lo ha tenido el Partido Socialista en el...
el gobierno regional.
En el gobierno regional. Mm. Y eso es un problema que tenemos no solo en La Oliva, es un problema que tenemos en toda Canarias.
Sí, sí, sí. En toda Canarias. Tenemos un problema de planeamiento, ¿no? Mm. De definición de los suelos y de consensos amplios para poder solventar todos estos grandes problemas que afectan a los vecinos. Bueno, señores, que llevamos un rato extenso de entrevista. Además, tenemos un segundo bloque con el grupo de Coalición Canaria en Pájara. Hoy la cosa va de sur. Hoy tenemos acento sureño en este programa. Muchas gracias a todos por intervenir. Gracias, Dulce.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a
ustedes. Y gracias, Julio. Y que vaya muy bien. Nos veremos esta tarde en directo. Vamos a llevarles la presentación de candidaturas, como hemos hecho en el resto de las formaciones, en directo. Para todos los hogares a través de ese streaming. Y bueno, me imagino que hoy será un día de nervios y de tensiones, pero también de emociones con el resto de los compañeros. Que salga todo muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hacemos un alto y volvemos con Coalición Canaria. Pájara, vamos a ver sus impresiones sobre los últimos acontecimientos en la Corporación Municipal. Volvemos enseguida.